1, 2, 3. Hogan Lovells presenta Abordando Derecho, un espacio de reflexión e intercambio de ideas sobre temas jurídicos. De la mano de nuestros invitados especialistas en diversas ramas del derecho, abordamos tópicos de relevancia para la comunidad en general de forma directa y puntual. Bienvenidos y preparados. En este podcast vamos Abordando Derecho. Cerramos la tercera temporada de Abordando Derecho con broche de oro. En esta ocasión, Alejandro García González, socio y conductor, platica con Rosabelle Márquez Morales, directora para las Américas de Diversidad, Equidad e Inclusión en Hogan Lovells, sobre la primera cumbre internacional para el desarrollo de los derechos humanos, la importancia de la educación para disminuir los sesgos inconscientes, además de compartir el trabajo interno que hacemos en Hogan Lovells en temas de diversidad e inclusión.
¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos? Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de nuestro podcast Abordando Derecho. En esta ocasión vamos a hablar de unos temas fundamentales para nuestra firma que forman parte de lo que hacemos como organización y que, bueno, son valores que no solo mencionamos, sino que ponemos en práctica. Y bueno, para este episodio con el cual cerramos nuestra temporada 3 del podcast, tenemos una invitada de lujo. Ella es Rosabelle Márquez Morales, es nuestra Chief Diversity Officer. Bueno, ella está situada en la ciudad de Nueva York, aunque, bueno, por motivos de la función que ella desarrolla dentro de la firma, pues constantemente está visitando nuestras oficinas. Entonces, bueno, pues con motivo precisamente de la primera cumbre internacional para el desarrollo y los derechos humanos que llevamos a cabo hace algunos días acá en la ciudad de Monterrey, y donde precisamente Rosabelle fue una de nuestras expositoras de lujo, quisimos platicar con ella acerca de cómo vivimos la diversidad, la equidad y la inclusión dentro de la firma y por qué es importante que las organizaciones tengan estos valores identificados y que los pongan, como lo mencionaba, en práctica. Entonces, bueno, pues encantados de recibir el día de hoy a Rosabelle. Rosabelle, bienvenida.
Gracias, Alejandro, por invitarme y por tener esta plática. Siempre me encanta hablar contigo y visitar a nuestras oficinas en México y estar con las personas ahí en México. So, muchas gracias por la invitación.
No, al contrario. Y bueno, pues para beneficio de ustedes, de nuestra audiencia, comentarles que en el episodio de hoy vamos a estar un poquito cambiando entre inglés y español para que Rosabelle pueda transmitir adecuadamente y como ella quiere todos los mensajes que el día de hoy estará transmitiendo. Entonces, bueno, para que por ahí no se sorprendan, de repente estaremos por ahí cambiando. Rosabelle, si quieres, me gustaría empezar con algo muy básico, pero que creo que es fundamental para poder tener una plática sobre el tema y que nos dijeras en tus palabras y sobre todo aplicado a las organizaciones, a las empresas, en nuestro caso a una firma de servicios profesionales, ¿qué es diversidad? ¿Qué es equidad? ¿Y qué es inclusión? Y sobre todo, típicamente vemos en las organizaciones que hablan de diversidad e inclusión, D&I, pero en nuestra firma hablamos de DE&I, incluimos por ahí la equidad. Entonces, para entrar ahorita en materia, que nos pudieras un poquito explicar cuáles son estos conceptos y cómo se trasladan ya a la operación de una organización.
Claro, claro. Lo voy a explicar en inglés para que pueda explicar exactamente los procesos. So, empezando con diversity. Diversity is something that our industry in particular has been struggling with for a very long time. And part of the reason that the struggle in bringing diversity into the legal industry has been the fact that we were only really focused on representation with respect to numbers. So when we talk about diversity, we're really thinking about the differences with respect to the demographics that are representing your organization. So diversity can be the number of women you may have in your organization. Diversity may refer to the number of racially, ethnically diverse individuals in your organization, as well as the your LGBTQ plus colleagues in the organization. But having representation alone in an organization without having the right processes in place that allow people to thrive, that allow people to advance, that allow people to feel like they belong, don't necessarily help us advance our initiatives of diversity, equity, and inclusion, which is why over the years, organizations have seen and added equity and inclusion as equally as valuable as having diversity. And when we talk about equity, we're really looking at our processes as an organization, our policies, and thinking, do any of our processes and policies indirectly impact certain groups more? And if they do, what are some equitable changes that need to be made so that everyone is really feeling like they're supported based on their needs as an individual? Understanding that just, over the years, because of sort of systemic oppression, whatever it may be, individuals and organizations don't all come in at the same level. And then how can we understand where an individual has come from and how can we support their path within an organization? And that recognition is very key. And the last piece I would say is the inclusion piece. Inclusion meaning, are people at the in the organization being included, being invited to participate in activities, being invited to participate substantively in respect to sharing of their ideas, sharing of their expertise, so that they can also be seen in the organization. And visibility is really important, right? So we can highlight who they are as a professional in the organization and that they feel that they can be their authentic selves in the organization. And so a lot of our work is around creating inclusive environments because we recognize that when people are working in inclusive environments, they are at their best. And when they are at their best, they bring their best to us, they bring their best to our clients. We're more productive, we're more efficient, we're more innovative, which is very key to the work that we do as an organization, right? We pride ourselves in being innovative, and we can be much more innovative when we have diverse perspectives at the table and when we're including everybody and using that collaboration in order to support our clients or whoever we may be supporting within the organization. So those are the differences for diversity, equity, and inclusion. They're equally important, and having one without the other doesn't allow us to really advance in any of the spaces.
Muchas gracias, Rosbelli. Totalmente de acuerdo y puedo yo ser testigo de que todas estas políticas y todos estos valores que pregonamos los ponemos en acción dentro de la organización. Obviamente siempre hay camino por recorrer, siempre hay áreas de mejora, pero creo que lo estamos logrando, vamos en el camino correcto. Por ejemplo, en nuestra oficina de Monterrey, hablando de diversidad, de equidad y de inclusión, pues del personal, no solamente el personal completo, incluyendo legal, sino administrativo, sino el personal legal, el día de hoy tenemos más mujeres que hombres, que bueno, aplicado todos estos temas a nuestro país, a México en este caso, mucho del tema de diversidad va en cuanto a la cuestión de género, ¿no? Y se habla mucho también de la necesidad de que haya pues un trato igualitario, que haya oportunidades, que haya equidad. Entonces, bueno, creo que, reitero, vamos en el camino correcto. Pero Rosbeli, antes de continuar, creo que tu historia es una historia que refleja en buena medida estos valores, ¿no? Y el cómo el día de hoy tú estás a cargo de esta función tan especial dentro de una firma como Hogan Lovells. Entonces, me gustaría que compartieras un poquito. Sé que pudiéramos pasarnos mucho tiempo aquí platicando, pero un poquito compartieras con nuestra audiencia qué te llevó y cómo llegaste al lugar en el que estás el día de hoy.
No, 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 gracias. Bueno, yo soy nacida en Puerto Rico y más o menos me vine a Nueva York con mi mamá como a la edad de 6. Estuve educada en el sistema público en Brooklyn, New York. Y me crié en una área que era predominantemente puertorriqueño. So, todo el mundo se parecía a mí. Y también cuando fui a la high, estudié en una escuela que 90% de los individuales identificaban como africano, right? African American. Y después de ahí, para la universidad, me fui a estudiar a Barnard College. Y fue en Barnard College, es parte de Columbia University. Y fue porque tuve una consejera que dijo, mira, tú debes de aplicar a esta escuela. Yo fui la primera en mi familia que me fui a estudiar a la universidad. So no tenía a nadie que en realidad me decía cuál escuela era mejor que la otra, por qué escoger una escuela. Pero muchísimas gracias a esa consejera que me consiguió la aplicación para Barnard, y me fui para Barnard y estudié ahí. Cuando llegué, 90% de los individuales identificaban como gringo, vamos a suponer, americano. Y so, en muchos diferentes sitios me encontré siendo la única. Me fui a estudiar leyes, y cuando me gradué, me fui a una firma, y en esa firma yo era la única puertorriqueña, la única mujer de color en la firma por casi 5 años. Y durante ese tiempo siempre hice buen trabajo, pero me sentía sola. Entonces, no sentía que tenía comunidad o gente que, o sea, que entendían de mi cultura, de mi familia, mi proceso, cómo había llegado. So en ese tiempo me envolví con la comunidad puertorriqueña legal en Nueva York. Llamé al presidente y le dije, yo soy una abogada nueva, entonces estoy buscando comunidad, tienen un grupo para abogados que recientemente se han graduado. Y él me dijo no, pero yo le dije, bueno, si quería yo formar un grupo o algo, podía hacerlo. Y me dijo, sí, si lo quieres hacer, hazlo. So, eso es lo que hice. Busqué unos amistades que habían estudiado leyes y dije, bueno, vamos a poner un grupo porque yo no puedo ser la única. Y cuando pusimos este grupo, era como que reconocimiento que muchos de nosotros también estábamos solos en firmas grandes, teníamos preguntas, no nos sentía que podíamos hacer las preguntas porque no queríamos que las personas pensaban que no sabían lo que estábamos haciendo. Y so formamos este grupo, y en ese tiempo pues empecé yo a mirar que todo no era igual. Entonces, de manera de lo que se le estaba ofreciendo. Y so me puse envuelta con la comunidad en Nueva York, y en ese momento me pidieron que hiciera chair del estado de Nueva York para un grupo, un comité que se había formado, que era un comité para diversidad, equidad e inclusión. Y esa fue cuando empecé vamos a suponer, empecé mi journey de DEI, pero todavía estaba practicando leyes y seguí practicando y me hice socia, que es para ser una socia puertorriqueña, latina, mujer de color en Nueva York. Es un gran logro para muchos. Y te voy a decir que en Nueva York, mujeres de color socias son como 0.2%, 0.2%, no hay ni 1% de mujeres. En algún momento, hablando con un cliente sobre diversidad, la importancia de cómo las organizaciones se tenían que adelantar, reconocer lo que estaba pasando en nuestra sociedad, él fue el primero que me dijo de una oportunidad en una otra firma grande en Nueva York, Big Law y internacional, y me dijo, tú debes de pensar de esa posición. No, para mí, yo decía, bueno, sería loca que soy una de las pocas socias en una firma en Nueva York, tenía amistades que me dijeron, no, no vas a hacer eso. Porque mucha gente veían el rol de diversidad como gente que tenían que organizar eventos, y no sabía, Hispanic Heritage Month, hacer una fiesta o algo así, right? Un event planner. Y todo el mundo que me conoce sabe que a mí no me gusta ser event planner. Pero yo en ese momento me pensé, es importante, tenemos que redefine cómo se hace el trabajo de diversidad, right? Y tenemos que estar más enfocado en las necesidades de las personas que están entrando en la firma. Porque para mí, yo veía mucho talento en nuestra comunidad. Y venía mucho talento, nuestras las mujeres. Lo que yo no veía eran las oportunidades que le estaban dando. Y en ese momento decidí hacer un cambio, porque para mí yo siempre fui a estudiar leyes porque quería ser representante de mi comunidad. Quería ser un advocate. Y yo pensé que en esta posición yo podía ser un advocate y que tenía más grande impacto en muchas más personas que sí, más que se asocia. Y así fue mi carrera de transición y ahí empecé. Voy a decir que la primera semana que empecé alguien me llamó sobre unas flores y después yo dije, ay, Dios mío. Y yo dije, ¿qué rol hice? Me están llamando para un evento. Y después yo, bueno, co cogí un momento, le dije, bueno, yo no soy la que voy a decidir de las flores, le voy a dirigir a la gente que esa es su profesión, eso es lo que quieren hacer. A mí me llaman para estos tipos de conversaciones. Y empecé conversaciones con los grupos de recruiting. Vamos a ver, ¿cuál es tu estrategia? How are you engaging los students? Porque es importante tener de estudiante, tener quién va a entrar a la firma. Y después me puse con las personas de talento. Okay. Ahora tenemos este grupo de mujeres, tenemos este grupo de miembros de la comunidad LGBTQ+. Tenemos miembros de esta comunidad que identifican como racially and ethnically diverse. ¿Cuáles son los planes? ¿Cómo entendemos cuáles son los challenges que tienen ellos? ¿Y cómo vamos a ayudarlos para que adelante? Y así fue, poco a poco. Poco a poco yo cogí el teléfono, llamaba a un grupo. Y al principio cuando empezó los grupos como que, ¿por qué me está llamando ella? Y es natural la gente empezar al principio estar un poquito en defensa porque nadie quiere ver que están haciendo algo mal. Y no, las conversaciones eran, yo no hago este trabajo para decirle que tú estás haciendo algo mal intentionally, right? Es entendiendo que en nuestra, en este industry, there is a lot of bias, and it's not just our industry. And so sometimes those biases show up in the processes, in which one we're recruiting, in which one we're deciding how to advance people, in which how we're deciding to give opportunities. And so we need to recognize the bias. So I saw my role as just really bringing education and awareness on the challenges and helping to support people to navigate those challenges. So I want to empower them so that they are supporting our people very specifically and intentionally, and giving them what they need. And that's been my journey. And I have continued to do that. And I was at my prior firm for about 5 years, and it was regional. And then in 2020, in the middle of the pandemic, I made the transition to Hogan Lovells, working here with leadership. And the most appealing kind of structure for me was that DEI reports directly to the CEO. And we have a CEO that's very dedicated, Miguel Saladiva, who's very dedicated to DEI. And it showed me that the firm was very committed to DEI because it didn't silo the work or put the work under somebody else's umbrella. It put the work directly within the leadership structure. And I've been here at the firm now 3 years and a year in the role as Chief Diversity Officer.
Pues muchas gracias, Rosbelly, por compartir con nosotros un poquito de tu, precisamente de tu trayectoria y de ese camino que te ha llevado hasta donde estás el día de hoy. Y bueno, en el que sin duda alguna estás generando un impacto muy importante. Y justo hablando de nuestra organización, en la que, pues, por ejemplo, tenemos una presidente de nuestro consejo de administración, nuestra chair, que bueno, pues es mujer, es europea, y tenemos un CEO como Miguel Saldívar, que es latino, viviendo en Estados Unidos. Entonces, bueno, hablando de diversidad, creo que por ahí tenemos un par de muestras muy, muy interesantes, sobre todo dentro de nuestra organización, que como lo mencionas tú, pues es Big Law. Entonces, creo que es algo que nos debe de enorgullecer a todos. Y hablando un poquito de nuestra organización, Rosbelly, ¿cómo le haces para manejar esto? Tenemos casi 50 oficinas distribuidas alrededor del mundo y bueno, sabemos que los retos en materia de diversidad, de inclusión, pues no son iguales en todos lados, ¿no? Creo que dependiendo de la sociedad, dependiendo de la comunidad, hay retos en ciertas áreas, como lo mencionaba, por ejemplo, en México, hay un tema importante de equidad de género o en, más bien de falta de equidad, pero en otras sociedades y en otras jurisdicciones donde operamos como firmas, creo que los retos pueden ser distintos. ¿Cómo le haces tú para navegar y para que las políticas que se están implementando desde la administración, desde el management de la oficina, de la mano contigo y con tu equipo, realmente puedan permear a lo largo de la organización?
So we look at it as an umbrella, right? Overall, our goals around diversity, equity, and inclusion are really to be a market leader. And what does it mean to be a market leader? It's going to mean different things in different places. So one of the things that we have to do as an organization is understand where each market is at. And it's something I do with people. It's kind of understanding where the market is, understanding where the person is, and then coming up with a strategy that we can implement within that market. And it might be a regional market, it might be a local market, coming up with a strategy that would allow us to meet our goal. And so as you indicated, in Mexico, we've been very focused on the advancement of women, because that is sort of an area where we've sort of seen a greater challenge. We've also been focused on greater engagement of our LGBTQ plus community. And I think Mexico has done a really good job in that space, right? A few years ago, when I first started, we didn't have many people who had identified. That doesn't mean we didn't have LGBTQ plus colleagues. It just meant we didn't yet have an environment where people felt that they can identify. And I've noticed over the last year and a half, we have people who have identified. So the work that we've done, which is one, is creating the awareness, providing the education, has created an inclusive space so our colleagues can come out and our colleagues can engage fully. So I'm really proud of that work that Mexico has done in that space. Equally, we are across three major regions. We're in APAC, we are in EMEA, and we are, in the Americas. And each region has had to focus on different areas. In fact, in APAC, which is our, Asian Pacific, sort of region, in that region, it's very, very gender focused, a lot of the work, because there's still work to do. And in EMEA, which is our Europe and, Middle East and Africa region, it's a very large region. In the UK, we are still able to collect data around gender, race, ethnicity, and LGBTQ plus status, so we can do work on various different spaces. But there are still countries in EMEA where it is still illegal to identify as LGBTQ plus. So understanding what limitations there are in terms of legal limitations, and then coming up with a strategy that sort of supports our people is very key. And that's how we've done it. And it's a slow process. It's a patient process, right? Because nothing happens overnight, but it's showing that commitment. We've had a lot of just sort of challenges thrown at us, particularly here in the United States. And, with each one of them is sort of being thoughtful and sort of really thinking about what do we do to continue to support our people. Part of it is showing and staying very steadily committed to our DEI efforts, and working, just one person at a time. Sometimes that's just the way you have to do it. And sometimes your strategy is one individual at a time, because although we may all identify as a group of us, we may identify as women, we still have other, factors to our identity that impact who we are. And we have to be able to recognize that and that intersectionality and how it comes across in the workplaces and coming up with those plans to help those individuals. And that's how we've been approaching it. We've been approaching it one person at a time, but as a firm as a whole, recognizing that DEI is not just something that the DEI team works on. DEI is something that everyone at the firm works on, and really making sure that we're all integrating our DEI strategy into every function, and that in every individual is assessing what they're doing that's contributing in a positive way, and if there's anything that they need to change to contribute better, right? This past year we rolled out intersectional bias across the firm. I visited all of our offices, and we went to Mexico, and we had these conversations. Like, these are our observations, and we asked everybody to just take a moment to reflect on the fact that maybe there was something that needed to be changed. and what was your role, and what actively can you do differently to make sure that you're contributing to the inclusive environment that we want? Because as a firm, our people make up our culture. We as a, you know, we in leadership can say this is what we want our culture to be, but it only happens if each individual does their part. And that has been, you know, working for us very well. And I think it's because people see it as we're here to support each other. We're here to empower each other. We're not here to judge. And when it comes to DEI, that's really the only way that you're going to advance if you allow people to sort of move at the paces in which they're at.
Sí, muchas gracias. Y coincido contigo, sobre todo en la cuestión de que esto debe ser una política permanente, de que se apoye realmente con fuerza, pero que es a través de los años, ¿no? Porque, por ejemplo, hablando de advancement, hablando de cómo una persona puede hacer un desarrollo de su vida profesional dentro de la firma, pues esto lo vamos viendo a través de los años, ¿no? Y hablando, por ejemplo, de que haya oportunidades para todos, pues obviamente una persona que, por ejemplo, se integra a nuestra firma siendo aún estudiante, pues tiene que pasar, digamos, por todas las fases, ¿no? Empezar, si lo vemos desde la perspectiva mexicana, como pasante, luego convertirse en asociado, ir subiendo los rangos de asociado, luego eventualmente hacerse counsel y finalmente socia o socio, ¿no? Entonces, son muchos años para que eso suceda. Y tenemos que asegurarnos de que efectivamente todas las personas tengan la misma oportunidad de llegar ahí, en base, sí, desde luego, a esfuerzo, a trabajo, a que cumplan con los requisitos que se establecen, pero que son requisitos que están ahí para todos, ¿no? Que no solo le aplican a unos o a otras, sino que en realidad son unos requisitos parejos de lo que significa cada una de estas etapas que se viven dentro de la organización, pero que realmente todos puedan acceder de manera igualitaria a esas oportunidades. Entonces, pues sí, Rosbel, el trabajo y lo que estás sembrando ahora, pues seguramente lo vamos a cosechar en algunos años, ¿no? Algunos de nosotros, los que somos un poquito ya más grandes, a lo mejor no lo vamos a ver a plenitud, pero estamos seguros de que estamos estableciendo las bases necesarias, ¿no? Para ese futuro que se escucha promisorio. Ahora, Rosbelín, creo que esto obviamente tiene que ser una convicción de la empresa, de la firma, de la organización. Esto no funciona si no hay una verdadera convicción de hacer las cosas, ¿no? Y muchas veces se queda nada más en el discurso, pero no lo vemos en las acciones, ¿no? Sí. Yo un poquito lo veo como sucede en materia ambiental con el famoso fenómeno del greenwashing, ¿no? Donde las empresas dicen que son verdes y dicen que sus productos son ecológicamente amigables, etcétera, pero nada más lo dicen y muchas veces es todo lo contrario cuando uno ya conoce el interior de las organizaciones. Entonces, a mí algo que me da mucho orgullo es que realmente en Hogan Lovells realmente estamos practicando, poniendo en marcha esto. No es nada más un discurso que se oiga bonito, porque además, en nuestro caso en particular, muchos de nuestros clientes no solamente recomiendan o sugieren que nuestros equipos sean diversos, sino que lo exigen, ¿no? ¿Cómo te ha tocado a ti lidiar con este tema y cómo mantenernos siempre a la vanguardia, o cómo mantenernos siempre a la altura de lo que los clientes están buscando de nosotros en materia de diversidad, equidad e inclusión?
Our clients are our partners. They are our partners all the way when it comes to diversity, equity, and inclusion. They have a unique power. They have a unique power in the sense that they can, you know, command and demand that we bring diverse teams to the table. And you know, it's been interesting, you know, as I told you, I started doing DEI many years ago when I was practicing, not as a professional, but I worked with many clients to develop our business case. That's what they called it. When we first started DEI, it was, what's your business case around DEI? And you know, there was resistance to this idea of a business case, but at first that's how DEI first became a conversation within firms. And I think through greater analysis and really sort of focusing on understanding why DEI is important, many firms, including Hogan Lovells, are, recognizing that it is independently important. It's important because of our people. But many of our clients are on their own DEI journey, and the ones that are operating at the highest level already have internal DEI initiatives, and so we collaborate with them. Many times we'll sit down. I have lots of meetings with clients where we sit down and we think about, what are your DEI goals? What are our DEI goals? How do they overlap, and how can we support each other? There are instances where I've gone into a client to provide education series for their individuals on, similar to the ones that we're doing internally as a firm, right? And then there are instances where we have clients that, again, have really been thoughtful about what they need and want from us, and they've set particular goals. They've set goals that say, I would like my teams to be comprised of, 25% underrepresented individuals. I would like to see, billings and origination credit from my lawyers and these percentages. And to the extent that you're able to meet those goals, I'm prepared to provide you with a reward. And so we had that very conversation with a client, and that client, we met their goals. And that client, gave us a $200,000 reward for doing that work. And we
Wow.
took that reward, and we created a development fund for our associates. We didn't take it as an organization. We reinvested that money into our people. And we said, for all of you who identify as underrepresented, and, this funding is available for any opportunity that you may be seeking to further develop, your skill set, to further engage, to network, because that's what the client wanted. They wanted to sort of use this as an incentive for individuals. And that's just, one way in which we've collaborated with a client at, at the highest level. In other situations, as I've indicated, it's really, thinking more thoughtfully about the composition of a team and long-term succession planning, and making sure that we are thinking about, as, certain relationships, people retire, like, who's being considered for these opportunities? Have we brought in the pool of individuals? And really, a lot of the client work has been about just broadening the pool of individuals that are working on matters. We're very engaged with Mansfield, which requires us just to make sure that we have at least 30% in the candidate pool. So we've like that adopted that 30% candidacy for a lot of our different leadership opportunities across the firm, right? Not just focused on, what Mansfield requires, but really looking at our processes and thinking about our processes. And because if we're giving more people and we're broadening the opportunities, then the likelihood that we'll have more people going into leadership roles that identify as diverse. So, like I said, our clients have a lot of power because they can request this, but they also have a lot of power with just collaborating with us and setting goals that are reasonable and achievable on both ends. And, any partners that we can have, I think, are really important. And so we continue to work together and sort of dialogue and see what's working well and what's not, right? It's kind of an ongoing and evolving process, because we've talked about the differences in the region, the nuances locally. And so, part of this is sort of a joint education journey with our clients.
Claro, me encanta ese approach que mencionas de ver a nuestros clientes, pues no solamente como que nos están pidiendo algo en determinado caso, sino que realmente son nuestros socios, son nuestros compañeros en esta parte, en el desarrollo. Y bueno, siempre podemos aprender también de las experiencias de otras organizaciones, ¿no? Entonces, creo que es un trabajo muy enriquecedor y verlo así, verlo como un trabajo en conjunto con nuestros clientes, pues creo que es la mejor manera de hacerlo. Y bueno, pues hablando un poquito de eso, Rosbelly, algo que nos enorgullece y de lo que todavía estamos comentando el día de hoy, estamos muy contentos, pues es justamente la primera cumbre internacional para el desarrollo y los derechos humanos que organizamos pues de la mano con nuestra directora de diversidad e inclusión en México, Mary Rose Villegas, y con todo su equipo. Y bueno, donde tú precisamente estuviste en uno de los paneles abordando precisamente estos temas de los que hoy nos estás platicando, Tuvimos como keynote speaker a Malala Yousafzai, a Premio Nobel de la Paz y a quien pues mucha gente conoce, transmitiéndonos también mensajes muy importantes. Ella ponía mucho su enfoque en la educación, desde luego, de las niñas, de los niños, y ella hablaba en particular sobre que busquemos que nadie controle nuestras vidas, ¿no? Que realmente nuestras decisiones sean decisiones propias, individuales, y que nadie pueda decidir por nosotros. Entonces, bueno, pues reitero, es algo de lo que seguimos hablando, estamos muy contentos con el ánimo muy arriba. Creo que aquí a nivel local en Monterrey y desde luego a nivel nacional, el evento ha tenido un impacto pues maravilloso. En lo personal he tenido clientes que se han acercado y bueno, obviamente a felicitar y todo, pero también clientes muy curiosos, ¿no? Y preguntándonos, oye, ¿y por qué tienen ustedes, por qué organizaron este evento? O, a ver, ¿cómo es posible que son un despacho de abogados, pero tienen una Chief Diversity Officer, ¿no? A nivel global, ¿cómo es eso? Nosotros como empresa no lo tenemos y ustedes como despacho de abogados lo tienen, ¿y cómo es que tienen una directora regional de diversidad? Y nos preguntan, ¿y nada más eso hacen? Y les dijimos, bueno, no es que nada más, al contrario, o sea,
Mucho
hacen
más.
mucho, no es un nada más, hacen muchísimas cosas, pero sí, tenemos gente que está 24/7 y dedicada 100% a este tema. Entonces, a muchos de nuestros clientes aún les sorprende, gratamente, desde luego, pero creo que en lo que buscábamos, que era generar, pues, difundir estos temas, ponerlos en la plática, no solamente a nivel gubernamental o a nivel, como dices tú, del management, sino a nivel de la gente en general, ¿no? Que se empiece a platicar cada vez con más intensidad este tema. Entonces, platícanos un poquito de cómo viviste tú la cumbre, Rosbelly, qué fue lo que te llevaste. ¿Y qué crees que es lo que tú hayas aportado a esta primera cumbre?
I was really touched by being there just generally, mainly because listening to the stories, and there's a lot of power in storytelling. I think sometimes when we approach this from a scientific method, right? Looking at the data and what that means, it doesn't necessarily always resonate to people, the importance of diversity, equity, and inclusion. But when we hear stories that at the core talk to the impact on us as human beings, right? Basic humanity, when we hear those stories, they really touch us personally. And for me, just, yes, I was part of one of the panels in the afternoon, but I was sitting in the morning, all day, just sort of sitting and listening through the panels. And there was a lot of education and awareness. And, it touched me. So many stories. Our first opening panel that had so many different women represented. We had a transgender woman. We had a disabled woman. Just, talking about their stories. And you see the commonalities, right? The perception in society and this idea that because they were different, they will not be successful, or because they were different, they did not have the same potential as the other individuals. And sort of seeing how they overcame those limitations, those expectations, was very powerful. Growing up where I grew up, in Brooklyn, low socioeconomic neighborhood, being Puerto Rican, being a person of color, society didn't expect that I'd be. So I think statistically, I was expected to, out of high school, probably be ready to have a family and, or have, be pregnant, quite honestly, right? That was the statistic that was available, right? But I never saw that for my future, and, just looked me on in terms of what are other opportunities exist and why not me? I said, why not me? Right? Why shouldn't I be the one to be able to go to this university? Why shouldn't I be the one to be able to go to law school? Right? And just hearing those stories, really brings to light to people that yes, you can. And I've always been a yes, you can type of person. I have a very optimistic outlook on things. I try to be focused on the positive, what we can and not what we can't do, right? It's a constant conversation with my child. I have two girls, but one in particular, it's like, oh, let's restart that sentence. Because all you're telling me is on the negative and I want to start on the positive. So let's restart, right? We're always thinking of what we can do, not what we cannot do. And you know, I think the people that were in the audience, it resonated with them. I think Malala in particular, with the young girls that were in the audience, and there was a moment where I saw a little girl just crying, where she had gotten to hug Malala and is just kind of thinking about what that represented for her, right? A little girl who sees herself in Malala because you know what, they were of the same skin color, right? She says, oh, I also am not sure if I'm going to be able to do these things. But seeing what Malala did at such a young age and the importance of education and just access to education, it's always been key. You know, I tell my oldest daughter, you know, I tell you to work hard so that you can have options, right? So and that's all I want for you because I don't want you to feel forced to go down one path, right? Because you didn't have the right education, or you didn't have the right grades. Now, if you do and you work hard, you're going to have numerous doors, unlimited amount of doors, and you can select. You can be the one that steers your ship. I tell that to young associates that walk in the door. It's the first thing that I tell them. You have the one to be your steering your own ship. And in order to steer your own ship, you have to know what is it that you want and how do you get there, right? And then you can make those decisions rather than having a situation where life happens to you. And I will say, my first few years of practice, life was happening to me in the sense like whatever case they gave me, that's the case that I worked on. And I started to develop in an area, not an area that I ever thought I would practice law. I was a pharmaceutical defense lawyer, never knew that even existed. But that was what was being given to me. And as I progressed in my career, I realized I was doing something. Sure, I was doing it well, but it wasn't what I was passionate about. And for me, and I've said this before, I like to live my life with purpose and passion. I think it's what keeps me positive. And so it's important that we be able to sort of see opportunities. And I think this conference really did help people sort of see what opportunities exist, you know, see the challenges, yes, and you know, see where are there gaps in our processes in our system. I mean, I was really touching the story of the young lady that talked about just what was happening in prisons and you know, some of the children growing up in prisons and how we would be thinking about the rights of women to have their children, but we weren't really thinking about the rights of the children and how they were being impacted. And you know, having 10-year-old kids still being in prisons. I mean, that story in particular touched me because it was her empathy. It was her empathy to think more about what would cause, and then in that situation, you know, sort of a parent to harm a child in prison, and in listening and understanding the struggles that that particular individual was going through, it allowed them to sort of see the broader needs, right? And, you know, that's why we do this work, because we also recognize that empathy really allows us to see more things with more clarity. If we're not empathetic and we're sort of looking at things from just a judgment and one, we're very limited in our lens. And by being empathetic and sort of listening in that way, we're able to really dig deeper into what are the systemic issues, what is it that needs to be changed. So I think overall, I mean, the conference was really eye-opening for a lot of people that were there. I think it was very motivating too for a lot of people to see these great panelists reflecting all different types of women in our society in particular, right? And each having a different path, a different journey, but yet becoming leaders in their space. I think it's great to see those role models, right? That visibility is half the battle, right? People knowing that, yes, I can, because hey, look, she looks like me. And she has a similar background to me. I will never forget that I spoke when I was a partner. I spoke at a conference of young law students. And after the conference, I had a young girl who came up to me and said, my father is a judge, but he's very white presenting. And I'm an Afro Latina and my hair looks this way. And I'm, you know, I saw you. And it wasn't until I saw you that I thought I could be successful in this legal space, despite the fact that she did have a dad who was a lawyer, but he didn't look like her. And so from her perspective, that itself was going to be a challenge. So visibility is key. And I think it's really important that our leaders be reflective of what our society looks like and is going to continue to look like. And so I think the conference just really hit it on all those points for me. And it was great to see it. It was a fabulous event, great people, very emotional day. You may know my grandmother passed away when I was at the conference. And, when I was going on stage, it was a lot, right? It was very emotional. But one of the things that kept me moving forward is sort of recognizing her journey. My grandmother actually gave up her education, sixth grade education, because she was the oldest of a group of siblings, to stay home and take care of them and help her parents. So she never, she never had that opportunity to go to school. And yet she was a different type of strength that she came to the family, right? She was a quiet observer, not one that was very vocal on things, but she knew what needed to get done. And she helped to get it done by empowering the people around her. She empowered her siblings, who all kind of became professionals in their spaces. She empowered her children. She really enforced, education with her grandchildren, right? How do you get things done? Quietly, sometimes behind the scenes. She was more of a behind the scenes individual. But that power, I recognize the importance of it. And so that gave me the strength to really be able to move forward. So when I sacrifice so much when it comes to not being able to, go to school and do the things that she wanted in order to empower others. And she's one of those people that kind of empowers me to do that for other people, because I think giving someone a chance to succeed can have a really broad impact on society. And learning everything that we did at the conference and just taking it back home to our children, having these conversations. So one person can easily impact five other people. And then those five other people will impact another five. And that's what the power of coming together in such a large group and really having this dialogue so openly. So I thank everybody, Maridosa in particular, for all the work. And I thank Hogan Lovells for just being committed and providing the support to be able to engage and do this in Mexico. So for me, it was great, clearly. And I hope that we continue to have more open dialogue with people, with all people, not just with those in our industry, because like I said, this is something that we want to see in society. We want a greater empowerment of all people within our society, and we'll all be better for it.
Comparto sin duda muchos de tus takeaways de la cumbre. Creo que a todos los que asistimos y tuvimos la oportunidad de escuchar esas historias tan poderosas de mujeres, de hombres también, que hubo también ahí en dentro de los distintos paneles. Yo, algo que me impactó y que me dejó muy motivado es darte cuenta cómo en todas partes, en este caso de México, hay gente haciendo algo, ¿no? De repente uno piensa, pues estás dentro de tu comunidad, vas, trabajas, convives con tu familia, con tus amigos, etcétera, realmente abarcas muy poco, pero darte cuenta que en todos los rincones del país hay gente activamente haciendo las cosas, como dices tú, en distintos rubros, ¿no? O sea, teníamos desde el tema de trabajadoras sociales o trabajadoras domésticas, el tema de las cárceles, de la prisión, el tema, pues desde luego, mucho de la iniciativa privada de las empresas estuvieron ahí representadas por mujeres que están a cargo de organizaciones multinacionales y que lo hacen de manera espectacular. Desde luego el gobierno también, mencionar que también dentro del gobierno hay gente que está muy comprometida con estas causas y que está llevando a cabo acciones y planes, etcétera. Entonces, para mí la motivación es darnos cuenta de que hay mucha gente que lo está haciendo y de que si realmente, desde luego, tienes que empezar por tu propia casa, como bien lo mencionas, tus amistades, un poquito spread the word, ¿no? Pero que Si además quieres tomar un rol activo en alguna asociación, etcétera, ahí hay opciones y ahí donde puedes ir a trabajar, a dedicar algo de tu tiempo en pro de este tipo de iniciativas. Entonces, sí, sin duda, Rosbelly, y bueno, pues gracias por también compartir con nosotros esa pues, parte personal de lo que tú viviste en esos días. Y bueno, pues como dices tú, aquí el reto es mantener esto en los primeros planos, mantenernos ahí difundiendo, educando, promoviendo como organización y como individuos. Te damos de verdad muchas gracias por haber estado el día de hoy aquí con nosotros. Y me gustaría, para cerrar, además de volverte a agradecer, pues que nos compartieras algunas palabras y las dirigieras especialmente, Rosbelín, internamente a todos nuestros asociados y asociadas que forman parte de una minoría, que forman parte de segmentos de la población tradicionalmente que han batallado, que como dices tú, no existía esa libertad para realmente presentarte como tú eres. Y pues es algo bien difícil que literalmente todos los días de tu vida tengas que aparentar algo que no eres, ¿no? Entonces no hay cómo poderte liberar y realmente ser tú, ser quien eres. Unas palabras que pudieras dirigir tanto a las personas dentro de nuestra organización, pero también a toda esa audiencia que nos está escuchando y que seguramente en lo que ellos o ellas están haciendo, también necesitan escuchar este tipo de palabras.
I think it takes at least one person, right, to really op to open the door for many people. Being the first one, I could have made a decision to not want to be in this space and gone somewhere else. But yet I made the decision to continue forward. I want people to be okay with being the first one and be okay with being the one, and continue to bring people along, because we need more people at the table, more people that are reflective of who we are, more people to show that yes, we have the talent, yes, we have the potential, and know that there are spaces and people that are going to be here to support your journey. And sometimes it's difficult for many reasons, but it is so worth the ride, right? It's so worth the ride when you're there and you are able to sort of look back and see all the people that you've been able to bring along, and whether that's personally because you've helped them one-on-one, or two, just because seeing you there motivated them. One of the greatest gifts that I've gotten is when I look around and I see how many people that I mentored who are doing fabulous things in our profession. When I see and I hear people comment and like, oh, just seeing you there was really inspiring to me. And I read your story, this really resonated with me. Thank you for saying it out loud. Thank you for recognizing what I was feeling, right? So you have a lot of power to be a catalyst, right? To be a change agent, and use it on behalf of other people. And the more that we do that, the more our society is going to be reflective of the values that we want, and values that align with us. So yes, you can for sure. And I also want to say just thank you. To you, Alejandro, pero también a la familia en México, because when I was there, my mom was worried because I was alone and my grandmother had just passed, and everybody was so loving and there was so much generosity that was given to me that I told her I'm okay. I'm okay because I'm surrounded by people who are so generous and giving and loving and very sort of supportive of me that it made the time a lot easier in terms of the process. So thank you to you. Thank you to Mariros and Analia and everybody, in our Hogan Lovells Mexico family for that and for inviting me and for embracing and joining me on this journey. Because everybody there has been open, right? Recognizing like we all have a part to play And it's really appreciated because it makes my job a lot easier when I'm working with people that are open and have equal value and commitment to the work that we're doing around diversity and equity and inclusion. So, muchísimas gracias.
No, al contrario, muchas gracias a ti y bueno, desde luego para todo nuestro equipo que trabajó con tanto esfuerzo en la organización de la cumbre y que trabaja día a día implementando las políticas, pues fue muy importante también tu presencia, ¿no? El hecho de que nuestra Chief Diversity Officer estuviera aquí es algo fundamental, es algo que muestra también el apoyo que hay por parte de la firma, del management. En estos temas. Entonces, pues estuvimos encantados de tenerte aquí unos días. Desde luego, también yo aprovecho para agradecer el gran esfuerzo de Mary Rose Villegas, de Analia Telles, de Denise Lira y de todo el equipo que estuvo detrás de la organización, de esta ardua organización. Y también quiero aprovechar para darle las gracias a toda nuestra audiencia, a quienes nos han estado siguiendo a través de estas ya 3 temporadas en el podcast. Con este episodio estamos cerrando nuestra tercera temporada. Agradecerles mucho el que nos acompañen en estos episodios donde tratamos de difundir un poquito pues la cultura legal en nuestro país y en otras jurisdicciones. Y bueno, pues estén ahí por favor pendientes de nuestra próxima temporada que iniciaremos en el 2024 con nuevas ideas, con nuevos formatos y desde luego con invitadas e invitados de primer nivel. Muchas gracias. Hasta luego, Rosbelli.
Muchas gracias y a los que están celebrando, feliz Navidad y que tengan un buen nuevo año.
Gracias.
One, two, three. Gracias por acompañarnos en este episodio Abordando Derecho. Los invitamos a suscribirse y seguir nuestro podcast en su plataforma de preferencia. Nos escuchamos en el próximo episodio. También nos pueden encontrar en nuestra página web HoganLovells.com, en Twitter como HoganLovellsMex y en LinkedIn como Hogan Lovells México. ¡Hasta pronto!